Radio Universidad de Chile presenta Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Conducen Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Hola, buenas tardes. Empezamos, si las matemáticas no me hacen una mala pasada, el programa 16avo programa de Economía y Calle. En este martes 10 de diciembre estamos transmitiendo directo desde los estudios de Radio Universidad de Chile. Economía y Calle es un programa que trata de acercar trata de acercar la economía a la calle y la calle a la economía. La idea es que los temas económicos, que siempre los economistas usan un lenguaje particular, a veces un poco alambicado y obstruso, se pueda llevar en términos entendibles para esta entelequia llamada el hombre, la mujer de la calle. Y también los problemas de la calle, como una metáfora de los problemas nacionales, se lleve para la economía. Hoy día tenemos como invitado, y un placer, a Gonzalo Marner, viejo amigo además. Él es economista, ha sido también embajador de Chile en España, ¿no es cierto?
Un accidente en la vida.
Profesor de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no es cierto? Así es, claro que sí. De la Facultad de Economía y
Administración y Economía.
Claro. Y bueno, ha tenido otras designaciones, otros cargos, y lo invitamos a hablar hoy día y a tener una conversación sobre la realidad nacional, los temas económicos y quizás algunas proyecciones de qué puede pasar el próximo año y cómo este proceso constituyente y todo lo que pasa en el país en general puede afectar la realidad económica y social. Gonzalo, muy bienvenido al programa, gracias por asistir.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Gonzalo, mira, vamos a hacer, antes de ponernos a hablar de los temas netamente económicos, ¿por qué no nos cuenta un poco? Tratamos a veces de hacer un semblante humano de los invitados. ¿Dónde estudiaste? Yo entiendo que también que tú hiciste un posgrado en Francia. Y un poco tu carrera, y para darle al auditor, bueno, mucha gente te conoce, pero no todo necesariamente, un poco de contexto y para que entiendan un poco tu visión de las cosas. ¿Por qué no nos cuentas un poco de dónde viene tu formación profesional, conceptual, analítica, tus incursiones en la política, en la economía, en la academia, etcétera?
Pucha, difícil.
Te paso la pelota.
Está muy bien, Andrés. Muy cortito. Yo pertenezco al mundo de la ancha clase media chilena, la clase media profesional. Mi padre era instituto nacional, abogado y economista de la Universidad de Chile. Mi madre, abogado de la Universidad de Chile. Pero siempre una familia vinculada, por un lado, a la política, pero también al mundo de la cultura, de las artes. Yeah. Yo me politicé muy, muy de niño, porque mi padre era amigo de Salvador Allende. Yo cuento estas cosas y a veces puede sonar poco pudoroso, pero es verdad.
Perfecto.
Entonces, mi padre fue ministro del presidente Allende los 3 años de su gobierno. Fue el único que duró los 3 años en el mismo cargo, ministro de Planificación. Y entonces, en mi casa se hablaba mucho de política siendo yo niño. Y este personaje iba a mi casa y nos encontrábamos.
Allende, presidente
sí,
Allende.
Sí, sí, cómo no. No, mucho antes que fuera presidente.
Claro, ya.
No, cuando uno éramos niños, con mi hermano menor, ahí de repente jugaba pichanga con nosotros, en fin, qué sé. Todo esto es anecdótico, simplemente para decir que en mi casa se vivía en un ambiente politizado, pero de ese mundo llamado de los intelectuales de izquierda, por así decirlo.
Perfecto.
Y a partir de eso, entonces, bueno, uno, por supuesto, va tomando sus opciones en la vida, pero está más o menos determinado en algún sentido, en algunos aspectos, por el contexto en el que vive. Al producirse el golpe en el 73, como familia partimos al exilio. Yo tenía 16 años, ya participaba en política. Y bueno, entonces hice todos mis estudios universitarios en Francia, no solo un posgrado, ¿eh?
Pero tú habías estudiado en la Alianza Francesa.
Además,
en Chile.
Ya. Entonces yo aprendí a leer y escribir en francés antes del castellano, con lo cual tengo de repente algunos giros gramaticales un poco extraños, digamos.
Ya.
Pero en fin, yo soy fruto entonces de esas dos realidades. Un contexto familiar, ¿verdad?
Claro.
Y un contexto de formación, y en este caso muy, muy francés.
Ya.
Entonces hice el doctorado. Yo me doctoré muy joven, a los 26 años. Porque mi idea era poder volver a Chile lo antes posible. Yo no pude volver durante una cierta cantidad de años, pero ya después sí pude volver. Y entonces desde 1980 me vine a Chile. Ahí fue más o menos cuando nos conocimos, por lo demás.
Sí,
yo en la Escuela de Economía no estuve nunca al ACA, ni a Chile, ni a la
¿En el pregrado tampoco?
No, nada. ¿Eh? Como te digo, yo estaba terminando el colegio cuando fue el golpe y ahí partimos, digamos.
Ya, mira.
Así que ese más o menos, te fijas tú, el contexto de donde uno sale. Y bueno, eso ahí... mi padre se llamaba igual que yo, o yo me llamo igual que mi padre, para ser más exacto.
Sí, Gonzalo Márquez.
Y de repente se producen anécdotas divertidas, en donde hasta el día de hoy, fíjate, me confunden con mi padre. Lo que para mí es una honra muy grande,
claro.
Por cierto, en el sentido de que justamente uno es parte, ¿verdad?, de un medio social, de ideas y de compromisos también de orden político.
Claro, claro. Mira, bueno, importante eso, porque las personas tienen historia. Las familias tienen contexto histórico, y bueno, eso también es importante e interesante conocerlo. Gonzalo, a ver, yo he escuchado tus análisis, que los encuentro muy certeros, varios de ellos en esta radio, en otro programa de la radio, sobre la situación económica actual. Me gustaría que conversáramos un poco de la situación actual, coyuntural, pero yo también quería, y lo lanzo como para que nuestros auditores tengan en la agenda, discutir algunos temas más de mediano plazo. Me gustaría, por ejemplo, pensar en qué cambios en las instituciones económicas que han regido Chile en los últimos 30 años tú estimas que son necesarios, aprovechando que se va a crear se inició por lo menos un proceso constituyente. Tiene incertidumbre, hay interrogantes, etcétera, pero si se sigue eso de que en abril se va a elegir una asamblea constituyente, ponerle ese nombre o otra modalidad. Siempre esto es muy chileno, ¿no? Ponerle el nombre a las cosas, ¿no es cierto? Entonces creo que le pusieron la Asamblea Constitucional o una cosa.
Convención
Constituyente, ya. Bueno, eso.
Lo que un amigo le llama jurel tipo salmón, digamos.
Claro, el jurel asalmonado, digamos. Pero no es jurel ni es salmón.
O sea, es jurel,
Es jurel, pero se le llama salmón. O le dice salmón. Acá es lo mismo. ¿Ah? Entonces no se le quiere llamar salmón. Y eso se supone que después de una deliberación, en octubre ya habría un borrador de una nueva constitución y que creo que ahí se votaría nuevamente, etcétera. Bueno, esa institucionalidad económica, bueno, el Ministerio de Finanzas, Hacienda y también el Banco Central, la muy peculiar institución de un Banco Central autónomo o supuestamente autónomo. Si pudiéramos conversar de eso y después de otros cambios más estructurales de la economía chilena. Pero quizás primero arranquemos con el corto plazo y cómo es la situación ahora, porque se habla de que estamos entrando en una recesión. ¿Cuál es la definición de la recesión? ¿Y cuál es tu perspectiva para el primer semestre del 2020 y quizás todo el 2020?
Cómo no, yo creo, Andrés, que es bien importante tomar en cuenta que la economía chilena hace un buen rato que no lo viene haciendo bien. En realidad, el promedio de crecimiento del segundo gobierno del presidente Bachelet fue bajo, inferior al 2%.
Claro.
El primer año, el año 2018, del presidente, digamos el gobierno de Piñera 2, por así decirlo, ¿verdad?
Sí, sí.
Fue un buen año, que tenía que ver con cuestiones que ya venían ocurriendo un poco de antes. Básicamente, ahí es donde ya empieza esto que tú llamas los problemas de lenguaje, ¿no es cierto? Uno tiende a analizar mucho en la coyuntura lo que se llama los términos del intercambio. Entonces, ¿qué es esa cuestión?
Claro,
bueno,
claro.
La relación básicamente del precio del cobre y el caso de Chile con el precio del petróleo en el fondo, ¿verdad?
Sí,
o si se quiere, el impacto externo sobre la economía chilena. La economía chilena no vive solo de su vinculación con el exterior. Hay un mercado interno, hay servicios que están centrados en las economías locales y así sucesivamente. Pero los términos del intercambio son muy importantes. Bien. Le fue más o menos bien entonces en el primer año del presidente Piñera 2. Sin embargo, ya este año 2019 venía pintando bastante más o menos. Hay varios meses en donde si se mide la actividad respecto al mes anterior en términos desestacionalizados, otra palabra de jerga rara, pero
sí,
que quiere decir que se descuentan los efectos estacionales, porque en la agricultura, en fin, hay efectos estacionales, ¿verdad? Y entonces ya septiembre tuvo una caída del orden del poco menos del 1% en términos desestacionalizados. Y claro, en la cifra que conocemos de octubre es en términos desestacionalizados más cercano al 5%. Y se espera para noviembre una caída de ese orden también. El punto está, ¿no es cierto?, en que en el mes de octubre hay 18 días, o 17 si se quiere, en donde la cosa venía normal, por así decirlo.
Sí,
El así llamado estallido social, yo lo llamo rebelión social. En fin, abarcó la última parte del mes. Entonces la economía no venía bien. El conjunto de procesos vinculados a la rebelión social, que son uno de orden productivo, es decir, hubo parálisis de algunos procesos, de producción, alteración de los horarios de funcionamiento de las empresas, alteración de las cadenas logísticas, digamos. Eso provocó una cierta retracción económica, vamos a ver cuán importante. Pero además se produjo, yo creo, un cambio, Andrés, de la conducta. Bien sabemos que la economía funciona, claro, es lo que se produce, pero alguien tiene que comprar lo que se produce,
sí,
¿verdad? Y el comportamiento de los consumidores, junto a la inversión, más lo que se vende fuera, descontando las importaciones, es lo que se llama la demanda agregada, ¿verdad? No enredemos a los auditores, digámosle simplemente que da la impresión, pero todavía no tenemos cifras, de que hay un cambio fuerte en la conducta de los consumidores. Lo que un economista que se llamaba Keynes, ¿no es cierto?, se llamaba el motivo de precaución.
Sí, claro.
Entonces da la impresión de que mucha gente, ya sea porque en algunas ocasiones simplemente no tenía acceso a los lugares en donde habitualmente iba a comprar, en fin, o porque decidió ser más precavido, ahorrar más, o si se quiere no endeudarse, porque mucha gente también tiene una vida cotidiana, económica, muy centrada en el endeudamiento. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a un cierto incremento del ahorro familiar o un cierto desendeudamiento familiar. Y en el corto plazo, en el largo plazo no provoca ningún problema, al revés, pero en el corto plazo genera una contracción económica. Entonces, por los dos lados, por el lado de la oferta y de la demanda, podemos prever, yo creo, un primer semestre del año 2020 bastante difícil en términos económicos. Salvo que se tomen las medidas adecuadas, pero eso ya es harina de otro costal,
digamos. Claro, claro. Es cierto, la economía venía lento, muchos analistas, algunos analistas, le tiran bastante los dados al estallido social, la rebelión social que tú mencionas, Gonzalo, y diciendo que esto es como que la economía venía bien y de repente la gente, las masas, como se decían antes, salieron a la calle y Y esto cambió radicalmente la situación por los mecanismos que tú has identificado, ¿no es cierto? La gente le cuesta también llegar a trabajar, los días se trabajan las mañanas y un poquito la pedazo de la tarde, etcétera. Y la economía empieza a detenerse. Otra variable que yo veo inestable es el valor del dólar en peso, el tipo de cambio. Me da la impresión que mucha gente, o inversionistas y gente que está más participa en el mercado cambiario, está vendiendo fondos mutuos, vende depósitos a plazo, vende acciones y se va a dólar. Siempre en periodo de incertidumbre, el dólar es una reserva de valor. También hay una cifra que escuché de que se habría ido más de 10 mil millones de dólares en salida de capital en las últimas 6 semanas. Parece que la gente, o empresa y individuos de riqueza de cierto nivel de patrimonio, están sacando la plata fuera de Chile y la están llevando a muchas veces paraísos fiscales. No solo el hombre común y corriente, parece que algunas personas destacadas tienen sociedades que la lleva a otras partes del mundo.
El presidente de la República, sin ir más lejos.
Claro, el presidente de la República, a través de una sociedad X y con sus hijos, aparentemente. No aparentemente, eso es lo que está sucediendo. Bueno, Gonzalo, la tradición es hacer un corte para una canción, para no ser tan árido con nuestros auditores, y seguimos. Te quería hacer dos preguntas de tintero para la vuelta después de la canción. ¿Vamos a una recesión en el 2020? Si las medidas del gobierno, este plan reactivador de 5.800 millones de dólares, 5.500, es suficiente. A la vuelta de la canción. Patricio, por favor.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis, un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs, au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment
Bueno, volvemos con el programa Economía y Calle. Tenemos invitado hoy día a Gonzalo Marner y habíamos quedado con el tiempo, con dos preguntas. Gonzalo, 2020, un mal año, recesión. Cuéntanos cómo definen técnicamente los economistas una recesión. Y dos, si el gobierno anunció políticas contracíclicas, se puso keynesiano, ¿no es cierto? ¿Cree que va a ser suficiente con el programa que se anunció?
Bueno, en verdad se dice, pero hay siempre controversia. La gente cree que los economistas piensan una cosa como cerrada. Y también hay controversia en este asunto. Pero en principio, cuando hay dos trimestres seguidos de caída de la actividad económica, en este caso el Producto Interior Bruto, que es lo que mide esa actividad económica, se entiende que hay una recesión.
Yeah.
Hay gente que tiene otros criterios, en fin, qué sé yo, pero más o menos esa es la cosa. Sí. Da la impresión de que eso va a ser así, que el segundo trimestre, perdón, el último trimestre del 2019 y el primero del 2020 van a ser de caída. Yeah. Bueno, ojalá que no, por supuesto.
Claro.
Y más allá, yo diría que es bastante difícil de predecir la situación. Uno, por el contexto internacional. Sigue sin arreglarse exactamente la controversia arancelaria, comercial, sí, entre China, sí, y Estados Unidos. Eso impacta el precio del cobre, porque la actividad en China impacta el precio del cobre de una manera muy importante. Vendemos la mitad del cobre que producimos en Chile, o que las empresas privadas producen en Chile, en realidad,
sí,
a China.
Claro.
Y el tema interno, ¿no es cierto? Bueno, a ver, el Banco Central, que ha sido bastante errático en los últimos dos años en su política monetaria, sí, sube y baja las tasas de interés bastante a destiempo, sí, en fin. Pero bueno, en los últimos seis meses se ha puesto bastante las pilas en el sentido de tratar de anticiparse una recesión y ha ido bajando la tasa de interés de referencia. Para quienes nos escuchan, esa es la tasa de interés con la que se refinancian los bancos, digamos.
Yeah.
Con es la tasa con la que obtienen liquidez las entidades financieras. Y esa tasa determina que el crédito a las empresas y el crédito al consumo, bueno, sea algo más barato. Ha habido esa política de baja la tasa de interés, pero también ha habido un cierto impulso cuantitativo,
yeah,
de tipo monetario por parte del Banco Central. Entonces yo diría que el Banco Central podría bajar todavía un poco más las tasas, yo creo, pero más o menos ha venido haciendo la pega desde seis meses a esta parte, digamos.
Ya, yeah, bajar las tasas.
Exactamente. Lo que no, el que no ha hecho mucho la pega es el gobierno, entre medio de un cambio de ministro de Hacienda.
Claro.
El anterior ministro de Hacienda no es un ortodoxo así terrible como hemos tenido en Chile, no, pero está en una posición muy conservadora y cautelando, ¿verdad?, que la tendencia relativamente importante a un incremento de la deuda pública sobre el PIB se controlara, en fin. Pero sin tomar en cuenta, uno, que el punto de partida es extremadamente bajo y que si además se toma en términos netos, es decir, considerando las reservas fiscales que se han ido constituyendo, la verdad es que es una situación fiscal muy, muy manejable. Yo creo que lo que ha hecho el actual ministro Briones es un poquito más audaz, pero como tantas otras cosas en Chile, Andrés, un poco tarde y demasiado poco. Dependiendo de cómo uno considere exactamente el gasto, esto de los 5.500 millones de dólares, porque hay una parte que es fiscal solamente, pero desde el punto de vista presupuestario, el déficit adicional va a ser del orden poco menos de 1%, pero el déficit está previsto que alcance un 4% del PIB.
Para el 2020.
Para el 2020, me refiero, estrictamente total, al corto plazo.
Total, el déficit fiscal
total.
Total. Exactamente. Ya, ya.
Eso significa.
Es bastante, ¿eh?
Que sí, pero no a mi juicio a la altura de las circunstancias.
Ya.
Es, incluso va a ser de 4,5%, un poco inferior del que se experimentó en 2009, cuando fue la gran recesión
ya
en Chile. Digo, el impacto de la gran recesión internacional en Chile. Tuvimos una caída en ese momento del PIB de 1,5%, en circunstancia que todos nuestros vecinos no tuvieron caída. Siempre hablamos despectivamente de Argentina, de Bolivia, de Perú, pues bien, ellos...
Eso es muy chileno.
Sí, claro.
Despectivamente en otro.
Y esos tres países no tuvieron recesión en el año 2009. Pues bien, yo tengo la percepción, fíjate, Andrés, que el actual ministro también tiene presiones de imagen, Este muchacho más joven, que no es claro. De, está formado en Francia, no en Estados Unidos, sí. El presidente del Banco Central está formado en Inglaterra, no en Estados Unidos, entonces esta gente, a ver, ¿qué no estará haciendo cosas raras? Entonces yo creo que este ministro, más allá de sus convicciones, que no conozco, en todo caso está sujeto a una fuerte presión de mostrarse como ortodoxo, es decir, tener una política fiscal que no sea audaz. Aquí se necesitaría, por lo menos, en mi opinión, 2-3 puntos de déficit fiscal adicional para no entrar en recesión.
Ya, o sea, tú pensarías que un programa, estoy haciendo la suma rápidamente, de 10 mil millones de dólares. Si, por ejemplo, le preguntara a Gonzalo Marner, mire, ¿cuánto es la cantidad que hay que inyectarle a la economía para que salvemos el año 2020 con crecimiento positivo? La cifra de 10 mil millones de dólares te suena más o menos adecuada. 5.500 se queda obviamente corto, más o menos la mitad. Ya. Y yo esa cifra yo tiendo a coincidir porque el 2009 la expansión fiscal fue de 9 mil millones de dólares. No sé cómo comparar exactamente los dos shocks, porque uno era externo y este tiene un componente externo, pero también mucho interno. Entonces quizás habría que verlo más en detalle, pero sí, me parece, ya, bueno, eso es un dato muy importante el que señala Gonzalo, porque no podemos estar quedando corto y esa diferencia puede ser bastante crucial para el resultado del año que viene. A ver, me están haciendo señas que nuestros patrocinadores quieren... y antes de quedarnos sin financiamiento del programa, le vamos a acceder.
Con déficit.
Sí, con déficit. Vamos a subir el déficit. Estamos subiendo el déficit a toda la economía, pero estamos cuidando no entrar en déficit en la radio, en el programa. Así que vamos a hacer un pequeño alto, Gonzalo, y volvemos y ahí ya seguimos muy más bien. Tranquilos.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para
viajar. Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque...
Hola, mi nombre es Paz Millet, soy académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y creo en la radio de la Universidad de Chile porque es una radio informada, plural y que da cabida a los más diversos intereses de nuestra universidad y del público en general, respetando la diversidad y las ideas distintas desde los más distintos componentes de la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué son las bases de la institucionalidad?
Las bases de la institucionalidad son el conjunto de principios que sirven de soporte a la organización de la sociedad. Están sistematizadas en el capítulo 1 de la Constitución Política de la República y fijan la estructura esencial de la normativa constitucional, estableciendo, entre otras cosas, normas básicas en relación a las personas, con la forma del Estado y del gobierno, los deberes del Estado y la regulación del ejercicio de la soberanía nacional.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Bueno, volvemos al programa. Gonzalo, te quería llevar al tema institucional, porque el tiempo está pasando. A ver... Una de las instituciones que ha sido puesto como pilar del desempeño económico de Chile en los últimos 30 años es el Banco Central Independiente. El Banco Central, ¿no es cierto?, se creó el año 1925 a sugerencia de la recomendación del profesor de la Universidad de Princeton, Edward Kemmerer, The Money Doctor, el doctor monetario, ¿no es cierto?, que recomendó crear un Banco Central que Chile no tenía, crear la Contraloría General de la República, crear la Dirección de Presupuesto, y además volvió a Chile al patrón oro, pero Chile dejó el patrón oro el año 31 con la Gran Depresión, no pudo aguantar. Pero las otras instituciones siguieron. Y el Banco Central ha pasado por distintas fases, tuvo una época que los directores eran, por ejemplo, representantes de la Cámara de Comercio, representantes de algunas empresas del Estado estaban en el directorio del Banco Central, era una cosa bien ecléctica. Después terminaron esa estructura y crearon un Banco Central con un directorio que eran solamente los gerentes de áreas, el de política monetaria, de comercio exterior, el vicepresidente del banco y el presidente. Y ahora tenemos un directorio bastante sui generis, nombrado, parece que por los acuerdos de los partidos políticos, y se reparte por el Senado. Yo veo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Gonzalo, que el Banco Central, como funciona hoy, es un hijo de la institucionalidad de Pinochet, porque su ley orgánica se aprobó en 1989, último año del régimen de facto, y sigue hasta hoy día, y le dice al Banco Central solamente estabilidad monetaria, usted no tiene responsabilidad en pleno empleo, es un Banco Central muy tecnocrático, con este directorio de gente, de economistas profesionales, que no tienen ninguna representatividad política, salvo de que son escogidos para ese cargo, pero no. ¿Tú crees que esta institución debiera, que ya lleva 30 años, debiera perdurar en el tiempo en los términos que está ahora, o habría que pensar otra, algunos cambios a la carta constitutiva orgánica del Banco Central?
Bueno, mira, estos asuntos tienen que ver con este calendario que se supone que empezará la próxima semana cuando se envíe al Parlamento un proyecto de ley para, con la aprobación de 2/3 del actual Parlamento, hacer un plebiscito en abril. Si ese plebiscito decide, como todo indica que va a ocurrir, cambiar la Constitución y escoger una convención constituyente como mecanismo, elegiríamos, ¿verdad?, en octubre, junto con la elección municipal y regional, a miembros de esa convención constituyente, que trabajaría el año 2021 durante 9 meses, extensible a 12 meses, en el fondo hacia fines del año subsiguiente, el 2021, sí, claro. Tendríamos entonces este proceso. Por lo tanto, esta conversación que tú nos propones, ¿verdad?, va a empezar a ser una discusión que a lo mejor va a sorprender a muchos chilenos, con temas que no están siempre en la palestra, ¿verdad?
Claro.
Y este es uno que va a emergir. A ver, la teoría dice, por la cual se crearon bancos centrales autónomos, que hay que independizar la política monetaria del ciclo político. La idea era que los gobiernos se ponían a gastar en términos presupuestarios y de expansión monetaria al momento de reelegirse, digamos, de las elecciones, para que las personas o sus coaliciones que están gobernando, bueno, se mantuvieran en el poder. Entonces se entendía que la manera de que esto no ocurriera era a través de, digamos así, autoridades de la política monetaria del Banco Central que no estuvieran vinculadas al ciclo político. Esto, como suele pasar en varios ámbitos, es un poquito del orden del remedio que es peor de que la enfermedad, digamos, porque ha ocurrido que cuando ese Banco Central autonomizado del gobierno empieza a tener una dirección, ya sea su presidente, pero este consejo de 5 miembros, que van en un determinado sentido, puede, digamos, sin responder a nadie, porque ese es el problema, ¿eh? Y claro, sin que nadie los pueda destituir en un momento dado, si están haciendo mal las cosas, pueden hacer, digamos, cometer errores muy graves con graves consecuencias. Por ejemplo, el año 1999, siendo presidente del Banco Central Carlos Massad, hubo una política monetaria extremadamente equivocada, y se llegó a subir en 15%, a 15%, la tasa de interés, y esto provocó lo que uno siempre llama una recesión inútil.
Innecesaria.
Innecesaria, inútil. Se suponía que había un problema de liquidez internacional, se suponía que se debía traer capitales, había que subir alta la tasa de interés, en fin, lo que se llama el enfoque monetario, el balance de pago, etcétera. No voy a enredar a nadie con estos razonamientos, solo decir que fue una medida totalmente equivocada, y simultáneamente el Ministerio de Hacienda de la época, dirigido en su momento
Eduardo Ninat
y por Manuel Marfán, ¿no es cierto? Yo tuve unas discusiones muy duras con ellos. Bajaron en tres ocasiones en el año 99 el gasto público. Entonces, es que eso es lo que no se dice nunca. Aquí tenemos unos economistas que les gusta mucho hablar de sus éxitos, en fin, pero en el manejo de las recesiones había un fracaso total, el 99 y el 2009. Si quiere hablamos del 2009 también. Pero entonces, yo tengo la percepción de que no ha tenido buenos resultados macroeconómicos la autonomía del Banco Central, y que por lo tanto hay que pensar un esquema distinto, desde luego cambiándole el mandato, no solo controlar la inflación. Cuando claro. Mario Marcel, en una cosa bastante sorprendente y bastante impropia en mi opinión, en estos días sale a dar una opinión directamente política, no está hablando de política monetaria, está hablando de paz social y de, en fin, y, excediendo con creces ese mandato.
Verdad,
nunca lo ha tenido mucho ese mandato, pero en principio solo tiene que ocuparse de inflación, ¿verdad? Y de política monetaria. Pero en realidad también tiene que ocuparse de desempleo,
Claro. Entonces tenemos un Banco Central que por constitución de su carta orgánica le pone objetivos muy limitados, estrechos, que es solo controlar la inflación, porque el presidente del Banco Central, Marcel, dice, mire, yo lo que leí el domingo en el diario, uh-huh, este Banco Central autónomo ha sido un éxito porque la inflación promedio de los últimos 30 años es 3%. Entonces, y nunca Chile tuvo una inflación tan baja. Digo, un poco lo que él plantea de cómo evaluar el Banco Central, el desempeño del Banco Central. Tú, por otra parte, planteas de que no solo hay que mirar en el desempeño de la autoridad monetaria la tasa de inflación, sino que hay que mirar en qué medida contribuyó a moderar los ciclos y hacer menos agudas las recesiones, incluyendo la que tenemos a puerta. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo se comporta el Banco Central ahora. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que ampliar los objetivos. ¿Tú encuentras este directorio, que es distinto por eso hacía la dirección histórica anterior, que hubieron otra modalidad de directorio en el Banco Central, por lo menos dos? ¿Tú crees que es necesario reformas a la modalidad de designación y de este superdirectorio técnico, entre comillas, pero aprobado por el Congreso y en el fondo una negociación política? Pero, ¿qué opinas de esta institucionalidad del directorio de los últimos 30 años, que se sale de lo que era, de lo que fue antes? Antes un directorio con los gerentes y los vicepresidentes del presidente, y antes un directorio con distintos gremios. Era bien curioso. Pero ahora no, ahora son cuatro o cinco señores que casi nadie los conoce, que son nominados por 10 años, que tienen estupendos sueldos, chofer.
O sea, sueldos insólitos en realidad.
Insólitos, porque son más altos que...
19 millones de pesos brutos gana el presidente del Banco Central.
19 millones de pesos gana el presidente del Banco Central. No está mal. Y creo que 15 los directores. Así y además es. Entiendo que reciben una asignación por dedicación exclusiva, que va entre 60 y 80% del sueldo. Que eso está incluido entre los 19 millones y los 15 o los 16 millones. Bueno, totalmente fuera de cualquier criterio del resto del sector público, y para qué decir de los pobres trabajadores chilenos. Bueno, ¿esto tú crees que se sostiene?
Yo creo que no. Entonces, mi punto es, ya discutamos el tema de la autonomía del Banco Central. Esta autonomía, a ver, la inflación bajó en el mundo, sería muy extraño que hubiera subido en Chile, no me parece que sea un mérito del Banco Central. Y lo que sí ha sido un problema es que en el año 99 y el año 2009 el Banco Central subió las tasas de interés cuando debía bajarlas. No nos olvidemos que hasta abril del año 2008 el Banco Central venía subiendo las tasas, llevándolas a niveles cercanos al 10%, cuando en el mundo entero se avizoraba esta recesión. Yo tuve ocasión de conversar en Madrid con José Gregorio, que es el presidente del Banco Central, en enero del año 2009. Y él ahí me dijo, no creo que sea una infidencia decirlo porque era lo que planteaba públicamente, que no habría recesión en el año 2009 en Chile y que no pensaba bajar la tasa de interés por este tema de la trampa, la liquidez, en fin, se quedaba sin instrumentos eventuales, en fin. Las cifras siguientes que entraron a la mesa provocaron que Andrés Velasco y José Gregorio tuvieran a pocas semanas de tener ese enfoque, tener que, después de que casi el mundo se había caído en septiembre del 2008, claro, tuvieron que hacer un programa muy fuerte, que fue muy fuerte, pero que debería haber sido hecho por lo menos con 6 meses de anticipación. Entonces, el Banco Central chileno no ha sido una institución capaz de precaver aquello que tiene. Es cierto que la inflación golpea fuertemente, especialmente a los más pobres, porque hace disminuir su poder adquisitivo. Pero no es menos cierto que pocas tragedias tan grandes en la vida de una familia como cuando se pierde el empleo de uno o varios miembros, sí, de esa familia. Y por tanto, no es cuestión de decir, no, mira, mi problema del desempleo no es un problema mío. Entonces, ¿de quién es? Y la política monetaria tiene ciertamente incidencia en el manejo de la inversión, en el manejo del consumo, en la coyuntura en una economía. De modo tal, entonces, que, en mi opinión, el Banco Central deberá tener un mandato respecto a la inflación y al empleo. Y en segundo lugar, tiene una composición, cuando uno observa cómo ocurre esto en el caso norteamericano y europeo, lo que hay es una integración de representantes a la hora de la toma de decisiones, por así decirlo, en el directorio, pero con un número de miembros mayor, en el caso de Estados Unidos, los Estados Federados, y en el caso de la Unión Europea, de los Estados miembros.
¿El Banco Central Europeo?
El Banco Central Europeo, claro, que es el que tiene el monopolio de la política monetaria en Europa. De modo tal, entonces, que a mí no me disgustaría que, por ejemplo, hubiera una representación de cámaras regionales, los nuevos gobiernos regionales, que tuvieran capacidad de nombrar. No diré la mayoría, pero una proporción interesante, importante, de los miembros del Banco Central. No tiene por qué ser el monopolio del Senado, porque es lo que ha actuado. Es esta lógica del duopolio, uno para ti, otro para mí.
Sí.
Y que hubiera, por tanto, un espacio de consulta y de decisión que involucrara al poder representativo, al poder político. El presidente de la República parece que siempre tiene que nombrar al presidente, porque mal que mal es el que tiene la responsabilidad sobre los asuntos del país. Sí. Pero el directorio, yo creo que debe tener un nombramiento no solo del Senado, sino que también de la Cámara de Diputados y también de los gobiernos regionales, por lo menos.
Muy interesante la propuesta que nos hace Gonzalo Martner, ¿no es cierto, Gonzalo? Yo no lo había escuchado antes, pero yo creo que amerita un análisis serio. Propone que los gobiernos regionales, como hay gobiernos regionales en Estados Unidos, hay países que son regiones de este suprabanco central europeo, tengan una voz y un voto en la designación de miembros del Consejo del Banco Central, salirnos de esta camisa de fuerza tan dura de que todo lo decide el Poder Nacional Legislativo y el presidente, qué sé yo. Bueno, el presidente o la presidenta, claro, seguirían nombrando el presidente del Instituto Emisor. Pero el consejo debiera ser probablemente un consejo más amplio, porque ahora tenemos dos economistas de la Universidad Católica, dos economistas de la Universidad de Chile, y señores o señoras muy respetables probablemente como profesionales, yo no tengo duda en
experto
eso.
Experto en política fiscal,
pero, otro experto en política fiscal, pero que lo pasan al Banco Central, una pequeña élite que tiene los puestos, que tiene estas sillas musicales, que se pasa de un puesto alto a otro puesto alto dentro del Estado, pero su representatividad es muy limitada. Ese es un punto bien importante.
¿Y sus resultados no han sido buenos?
Bueno, y lo otro, el punto que tú haces, yo creo que es muy, muy válido, en la recesión del 99, en la recesión del 2009, porque a pesar de que se hizo un programa expansivo, el PIB cayó menos 1.5, si no estoy equivocado, el 2009. Y a veces esto ocurre cada 10 años, estamos recesión del 2019, pero la recesión del 2020
parece que viene.
El Banco Central todavía dice que no baja las tasas porque está tratando de estabilizar el dólar, entonces entra en conflicto las dos políticas, entraría. Vamos a ver cómo se maneja el Banco Central en esta nueva coyuntura, además de pedir cambios institucionales, acuerdos de los partidos políticos, que se sale, yo estoy muy de acuerdo contigo, Gonzalo, del mandato sí. de un presidente de un banco central entrar a la política contingente y decirle, mire, lleguen a acuerdo.
Sí. Mario Marcel llamó por teléfono el día en que estaba negociándose el acuerdo constitucional a varios dirigentes de partido para decirles que la economía no aguantaba la falta de acuerdo. Me parece un exceso también.
Mira, eso no lo sabía, una primicia de Economía y Calle a través de Gonzalo. Claro, no puede la autoridad monetaria transformarse en una especie de broker de acuerdos políticos. No es, yo entiendo el mandato. Bueno, ya, tenemos para pensar un poco más respecto al Banco Central, antes que se nos vaya a acabar todo el tiempo. ¿Qué otras reformas institucionales que afectan la economía y la sociedad propondrías o tú dirías, Gonzalo, debieran ser parte de la agenda de esta asamblea? Yo le sigo llamando asamblea constituyente, pero
conceptualmente es correcto.
Le sigo llamando porque quizás es lo que yo quisiera, que fuera una asamblea constituyente, porque yo ya veo los olores de la cocina. Los olores de la cocina es que hay una comisión que dictaron ahora, que le empieza a poner una comisión de personas que no fueron elegidas. Técnica, entre comillas, pero ahí entre los técnicos hay, según unos reportes de prensa, unos tipos que son lobistas y hay toda una fauna bien especial. Pero esta comisión técnica le está poniendo los modos de operación que debiera darse una asamblea constituyente si fuera realmente la expresión de un poder constituyente popular y democrático. Ahí yo le veo un problema. Pero en la agenda de esa asamblea, ojalá fuera genuina, vaya a ser genuina, ojalá. ¿Qué otros temas, Gonzalo, te escogen miembro de la constituyente? Tú y te piden, ponga temas en la agenda, su especialidad en la economía. ¿Qué otros temas institucionales, o no solo institucionales, de la estructura económica y social de Chile, tú crees que requieren cambio?
Te aclaro al tiro, Andrés, que yo no soy candidato a nada.
No, te estaba nombrando yo. A otra persona que lo invitamos la otra vez también lo nombré.
Me parece muy bien. Pero mira, yo voy a decir ahora cosas que son un poquito más consensuales, tal vez. Yo no creo que se gobierne a través de las constituciones. Pero tampoco las constituciones tienen que impedir gobernar, que es el problema de la constitución actual. Entonces, en mi opinión, bueno, las constituciones tienen unos ciertos principios generales del orden político. Luego describen los derechos fundamentales de las personas y por último ordenan, organizan los poderes del Estado. Eso es más o menos una constitución. No debiera una constitución decir si la educación tiene que ser así o así, o la salud tiene que ser así o así, etcétera. Salvo en la dimensión de derechos. Entonces, a mí, cuando analizo estos asuntos, siempre me ha parecido importante el hecho de que Chile tiene unos pactos internacionales firmados. Desde luego, la Convención de Derechos Humanos del año 48, pero el año 66 hay unas convenciones complementarias que están firmadas por Chile en el año 71, en la reforma constitucional del 71, en donde se establece lo que se llama derechos económicos, sociales y culturales. Yeah. Y luego hay también recientemente acuerdos internacionales de orden ambiental. ese conjunto de derechos, aparte de los derechos civiles y políticos, lógico, ¿verdad?, las libertades, etcétera, etcétera, que son esenciales, ¿verdad?, para definir una democracia. Pero en materia económica, yo soy muy partidario de hecho, como Chile firmó esa convención, en principio esa convención rige en Chile. Yo lo que haría es hacer una traducción. Yo lo he revisado con detalle y me parece que está muy bien redactado y que corresponden a lo que yo aspiraría, por lo menos, un enunciado de derechos económicos sociales, que no son las políticas específicas, yeah, pero sí los derechos, por ejemplo, a ver, el derecho a la salud de las personas. Eso, claro, tiene que estar establecido, ¿eh? Claro. Temas más controversiales, incluso como el derecho al empleo, ¿por qué no? Creo que están bien resueltos en ese pacto que ya Chile firmó y que debiera traducirse ahora a la Constitución. Ese sería mi punto de vista, Andrés.
Perfecto. Este fue del año 1971.
La Convención del 66 y Chile lo ratificó en su Parlamento del 71.
Ya. Bueno, los tratados internacionales suscritos por el Parlamento de la República tienen prioridad sobre otras leyes y son leyes de la República. Ahora, una nueva constitución, el 80, etcétera, habría que ver cómo está eso, pero en principio me parece muy razonable lo que tú indicas. Bueno, Patricio Núñez, nuestro gran controlador, me está haciendo señas que me quedan un minuto. Ya, un minuto, yo pensaba que tenía más. Bueno, yo creo que ahora vamos a tener que básicamente despedirnos. Quedaron en el tintero muchas otras cosas en esta interesante conversación con Gonzalo Martner, profesor de economía también y un actor de la realidad nacional de las últimas 2-3 décadas. Y bueno, ojalá, Gonzalo, pudieras venir en otra ocasión y seguimos conversando. Acá la tiranía del tiempo es menos que en la televisión, pero existe. Muchas gracias, Gonzalo, un placer tenerte por acá.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias.
Muy interesante las ideas y las propuestas que estabas haciendo. Amigos, no se olviden, Economía y Calle, próximo martes de las 16 a las 17 horas. Que tengan una muy buena semana. Saludamos gente en provincia que nos escucha, gente en el exterior. Nos han dicho que nos escuchan en Nueva York, en Estrasburgo, últimamente en Estocolmo. Es decir, lo que estamos acá en este pequeño estudio, acalorado un poco, en la Radio Universidad de Chile, tiene una trascendencia más que la que creemos. Querido Gonzalo, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Nos reencontramos el próximo martes a las 16 horas en Economía y Calle. En la conducción, Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.